Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos como entrada musical Flor de Pitaya de Cecilia Guinea, de su álbum Entre el azar y la marea. Precisamente es el tema que vamos a abordar, el cultivo y tradición de las pitayas aquí en Agenda 21. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Comienzo enviando un saludo a quienes integran el equipo del programa, a Silvestre Canil Díaz en la producción, Antonio Díaz Landeros en controles operativos y a nuestra querida Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 38-250-31, 38-265-32 y tenemos una alada sin costo que es el 01-800-633-8065. También enviamos un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, para hablar de este tema acerca del cultivo y tradición de las pitayas, tenemos un invitado muy especial aquí en cabina, que se trata del maestro J. Jesús Huerta Arechiga. Él es profesor jubilado, egresado de aquí de la carrera de agronomía, y bueno, actualmente es agricultor de pitaya en el municipio de Autlán. Le damos una cordial bienvenida al maestro Jesús Huerta. Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes, Gaby. Gracias, Gaby. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en este programa.
Pues bueno, ¿qué le parece este tema? Justamente, bueno, ya estamos en la temporada final de las pitayas, pero bueno, nos parece pertinente hablar precisamente de lo que es algunos aspectos culturales y también la tradición de las pitayas y cómo se cultiva en nuestra región. Maestro Jesús, platíquenos, ¿qué son las pitayas primeramente?
Mira, las pitayas son unos frutos muy sabrosos, son unos frutos jugosos, es el fruto de una especie de árboles que comúnmente llamamos pitayos, u órganos también.
Órganos, sí.
Porque los españoles al llegar aquí vieron esas cactáceas columnares y en, por similitud les llamaron órganos, por los órganos, por los tubos de los órganos. Entonces, por similitud les pusieron órganos, pero en realidad su nombre en nuestra lengua es, pues tiene otros nombres que pues no coinciden precisamente con la palabra órgano. Pero el, entonces los frutos de las cactáceas columnares reciben el nombre en general de pitayas, ¿verdad?
Muy bien, y bueno, se conoce, pues al ser originaria tanto de el centro de América y México, pues las pitayas se conocen con diferentes nombres.
Así es.
Y bueno, leía que en el caso, cuando llegó la pitaya al continente asiático, debido a este aspecto tan peculiar, que tienen, y esa apariencia escamosa, pues le llamaron la fruta dragón, ¿no? Oh. Pero aquí en México, pues es muy conocida por este nombre, ¿no? Que es la pitaya.
Sí, así es.
Muy bien. Y bueno, ¿en qué regiones de nuestro país se cultiva o se produce la pitaya?
Mira, Gaby, la pitaya se cultiva, yo creo que en forma intensiva desde, o se aprovecha en forma intensiva desde Sonora hasta Oaxaca. Aquí en Jalisco, pues Jalisco es un gran productor de pitaya. Tenemos la región sur de Jalisco, ahí se cultiva en forma intensiva, en Techaluta, bueno, en Zacualco, vamos empezando de Guadalajara a Ciudad Guzmán, en Zacualco, en Techaluta, en Amacueca, y también parece que en Sayula también.
Sayula.
Y acá para acá al suroeste de este lado, en Tolimán. Tolimán es un gran productor de pitaya. Ahí se empieza el cultivo, la cosecha, pues a principios del año, posiblemente en abril está empezando la cosecha aquí en Tolimán, una pitaya roja muy sabrosa.
Grande,
y después ¿verdad? Empieza aquí en Auclán. Empieza en Auclán, este año empezó la cosecha aproximadamente el primero de mayo, empezó la cosecha, se adelantó como 15 días, Gaby, la cosecha de la pitaya. Y aún se están cosechando las últimas pitayas. Las que poco a poco van perdiendo el sabor agradable que tiene la pitaya al principio de la cosecha.
Muy bien, pues bueno, hablando de estas regiones productoras, pues hay una que es muy famosa aquí en Jalisco. De hecho, estoy hablando de Techaluca de Montenegro, que es considerada como la cuna de las pitayas. Precisamente vamos a escuchar un reportaje de la pitaya, el exótico tesoro escarlata, que nace en Campos de Jalisco. Este fue publicado por la agencia EFE el 17 de marzo del 2018. Vamos a escuchar esta cápsula y nos vamos a enlazar a nuestro primer corte de estación.
Llega la primavera y con ella la época de recoger pitaya en los campos del poblado de Techaluta, al sur del occidental estado mexicano de Jalisco. Cientos de familias se reúnen para la cosecha, que se ha convertido en una tradición que se transmite de generación en generación. El fruto exótico crece entre cactus de unos 100 años de antigüedad y cuyos brazos o ramas se extienden hasta 5 metros a lo alto, lo que obliga a utilizar herramientas especiales para su corte. Los cactus crecen en el campo o en los huertos de las casas más antiguas del pueblo, hasta donde llegan los familiares o vecinos para ayudar con las labores de corte, pelado y acomodado de la pitaya. Este fruto exótico, propio de América Central y México, de color rojo escarlata o amarillo y con semillas negras, es uno de los más buscados en la época de calor por su frescura y el jugo que contiene en su interior. Las 9 variedades que existen son distintas en color, pero no en propiedades, entre las que se destaca su función diurética, su efectividad para combatir la anemia y la posesión de un 6% de proteína. Techaluta es el municipio de Jalisco con mayor producción al sumar unas 350 hectáreas de terrenos, pero también existen huertos en los poblados cercanos como Amacueca y Zacualco, cuyo clima es también árido. Definitivamente la pitaya es un tesoro escarlata delicioso.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
La fruta de la pitaya te la voy a regalar. A ver si comiendo fruta te dan ganas de bailar. Cuando comas la pitaya, muy contenta te pondrás. Y a todos dirás que coman pitaya para bailar.
Regresamos a Agenda 21. El tema de esta tarde es el cultivo y tradición de las pitayas y como fondo musical tenemos la canción La Pitaya de Toño Quirasco. Y bueno, aquí en la cabina nos acompaña el maestro Jesús Huerta Arechiga y bueno, él es agricultor dedicado pues a precisamente el cultivo de la pitaya en nuestro municipio. Y bueno, platíquenos, maestro, ¿cuántos tipos y variedades de pitaya hay?
Mira, Gaby, según la literatura que he visto y leído, hay más de 30, entre 30 y 33 especies de pitayas, de pitayos, o sea, de plantas que dan pitayas. 33, imagínate, aquí en Auclán nada más, bueno, aquí en la región y aquí en el sur de Jalisco, nada más aprovechamos la Stenoceris queretarense, es una especie nada más. Aquí en Auclán también, en Lerullo, aquí en Juchitlán, Tecolotlán, Tolimán, Stenoceris queretarensis, nada más. Y también la de las aguas, Stenoceris frisi, nada más, son dos especies que aprovechamos. Pero cada especie tiene sus variedades. Entonces, en la Stenoceris queretarensis, la que aprovechamos aquí en Auclán, hay rojas. Entre las rojas muchas variedades. Uh-huh. Hay amarillas y entre las amarillas muchas variedades. La blanca y la fucsia o moradita, esas fueron traídas de Techaluto de Amacueca. Posiblemente las primeras que se trajeron aquí a Auclán de dos colores, las trajeron los arrieros hace algunas decenas de años, al lomo de mulo, de caballo, de burro, ¿eh? Entonces, porque aquí en Auclán ya había pocos órganos blancos o morados, pero los había hace años. Que por cierto, posiblemente hayan extinguido o hayan quedado nada más algunos, pero actualmente ya hay cultivos de variedades de amarillos, de variedades de blancas, de variedades de rojas aquí en Auclán. Unas son nativas, otras son traídas de Amacuequita y Chalut, inclusive Zacualco. Yo tengo en lo particular, tengo amarillos de Zacualco, una variedad de amarillos de Zacualco muy dulce, por cierto, una pitaya redondita, porque no todas las pitayas tienen la misma forma, ni el mismo sabor, ni la misma cantidad de semillas. Por ejemplo, la blanca, de blancas hay muchas variedades. Entonces, de cada color hay muchas variedades, Gaby. Uh-huh. Y los colores que hay, que yo conocí hasta 1997, conocí todas las variedades, o por lo menos todos los colores, me di cuenta que había blancas, que había moraditas, las amarillas y las rojas, pues ya las conocíamos, pero yo las, francamente, en el primer simposio internacional de la pitaya que se llevó a cabo en Techaluta, en 1997, pues yo ahí conocí a las fuchsias o a las moraditas y a las blancas, que son, por cierto, muy ricas, muy sabrosas. Yo se las recomiendo a todo el mundo para que consuman no nada más rojas y amarillas, que es nuestra costumbre, sino que ampliemos nuestra dieta con pitayas moradas y blancas, que son muy dulces, por cierto.
¿Por qué Techaluta se considera como la cuna de la pitaya?
Pues yo creo que fueron los primeros en cultivar, Pati, Gaby. Fueron los primeros en cultivar la pitaya. Yo creo que más que otra razón por eso. Porque mira, aquella región tiene mucho pitayo silvestre. Y tal vez ellos fueron los primeros en aprovechar los pitayos silvestres para hacer cultivos intensivos.
Y comercializarlo.
Ah, y comercializar, exactamente. Pero ellos tienen un gran mercado. Está Guzmán, Colima, Guadalajara. Entonces, realmente allá, como los suelos son algo pobretones, y la pitaya es un cultivo, pues, muy adaptable. Muy viable en cualquier terreno. Entonces ellos pues sacan grandes cosechas de pitaya. Yo he escuchado que inclusive algunos pitayeros sacan más de 20,000 pitayas diarios, Gaby.
Imagínate. Pero es un cultivo intensivo.
Sí, son huertos bastante grandes. Son bastantes hectáreas. Entonces ya cosechar 10,000 pitayas, 5,000 pitayas, 10,000 pitayas, 20,000 pitayas, pues ya es, ocupa un montón de gente. Y un lugar seguro donde comercializar.
¿Cuáles son los terrenos óptimos para el cultivo del...?
Pues mira, Gaby, yo creo que son los terrenos francos, ¿verdad? Bien drenados. Los pedregosos también, también son buenos, pero que tengan tierrita donde se agarre, donde se crezca, donde se enraice el pitayo, ¿verdad? Mira, acá para el volcán en Tolimán, los terrenos son secarrones y sin embargo se da muy buena pitaya, pero la pitaya es un poquito más chica en comparación al tamaño de la de Auclán. En calidad puede competir más, no en tamaño. La de Auclán es muy jugosa, muy sabrosa y tamaño grande. En la de Techaluta y Amacueca, pues hay una que se llama, una variedad de roja que se llama Mamey, crece muy grande, muy sabrosa, muy dulce, muy peladora y los pitayos, muy sanos, porque también este cultivo es como cualquier otro, hay árboles que son muy productivos y sanos y fuertes y otros que no lo son.
Sí, la mejor temporada de pitayas en nuestra región, ¿cuál es?
Ay, Gaby, empieza, es todo mayo.
Todo mayo.
Y principios de junio.
Quiere decir que todavía tenemos...
Hay años en que empieza el 15 de mayo, el día del maestro, empieza el cultivo, la cosecha de la pitaya. Dura como un mes la mejor temporada de la pitaya aquí. La pitaya de, estamos hablando de la pitaya de secas, de mayo.
Ajá, porque hay otro tipo de pitaya que le llaman la de agosto, la de septiembre.
Sí, es la de aguas.
Es
el Stenocerius frisi, parece que es un nombre científico, ¿verdad? Esa empieza en agosto más o menos. Y si llueve, yo he visto que esa planta es capaz de florecer dos veces, Gaby. Esa cualidad tiene, esa ventaja tiene sobre la de mayo. La de mayo nada más echa flores una vez, florece una vez. Y esa, si cuenta, si vuelve a llover, si por ejemplo ahorita está están con frutos pequeños las de las aguas. Termina de fructificar y si vuelve a llover allá por noviembre, ¿crees que vuelven a echar flores, Gaby? Las estimula a volver a florecer. Entonces, a veces llegan, las pitayas de agua llegan hasta enero, febrero. Desde agosto a febrero, Gaby.
¿Y qué diferencia hay en cuanto a calidad, sabor?
Mira, la calidad depende mucho de la calidad del suelo, Gaby. Y de la cantidad de agua disponible. Si hay agua y nutrientes disponibles, la pitaya, ya sea de aguas o de secas, sale muy sabrosa. Hay una ventaja de la de las aguas. A veces llegan a pesar más de medio kilogramo, Gaby, una pitaya de aguas. Es algo extraordinario, ¿eh? Y la de las secas, pues llega a pesar, si tiene gran disponibilidad de nutrientes y agua, llega a pesar fácil sus 250 gramos, una pitaya de las de por aquí de Auclán.
Y bueno, la calidad de las pitayas en nuestra región.
Ah, Gaby, es extraordinaria. Hay órganos amarillos y blancos y rojos aquí ya, y también los moraditos, que tienen un sabor extraordinario, un sabor agridulce extraordinario, de gran calidad, recomendable para todas las edades, para los niños y jóvenes y adultos, para todo el mundo se recomiendan por la gran calidad que tiene la pitaya en nuestra región.
¿Hay una variedad en cuanto al sabor según el color de la pitaya?
Mira, Gaby, todas tienen un saborcito diferente, pero eso complementa precisamente el gusto, el paladar. Quien se hace catador
de pitaya,
le va a descubre encontrar. Que todas tienen un sabor muy diferente, todas, pero agradablemente sabroso, ¿eh? Eso sí te puedo asegurar. Todas son sabrosas.
¿En su gusto cuál es la de su preferencia?
Mira, para mí, la que más me gusta, porque a veces las encuentro doraditas por el suelo, son las moraditas. Pero la blanca te empalaga. Inclusive la blanca se cae al suelo y no se aceda, no se echa a perder. Lo que no pasa con las amarillas y las rojas, que porque tienen menos cantidad de grados Brix de azúcar, tienen menos azúcar, sí se acedan en el suelo o en el árbol. Y la blanca, no, nunca ves un órgano, un pitayo chorreado de blanco, porque la pitaya no se chorrea, la pitaya blanca, por la cantidad de azúcar o grados Brix que tiene de azúcar.
Muy bien, y bueno, ¿la pitaya que se produce aquí en la Autlán, en la región, es solamente para consumo local?
Sí, regional pudiera ser, la pitaya de aquí se consume en Autlán. Todos los excedentes se llevan a Unión de Tula, Ayutla, inclusive hasta Vallarta, ahí es que se aventura, no sé, acá para Melaque, para este lado.
Más hacia la costa.
También a la costa, a la villa.
Hay un lugar muy famoso ahí en Guadalajara.
Las Nueve Esquinas.
Las Nueve Esquinas, ¿no? Sí. Pero ahí, bueno, creo que quien surte esta chalota Yamacueca, ¿verdad?
Y también Zacualco, yo creo que también. Zacualco
de Torres, sí.
Los tres municipios productores satisfacen la demanda de aquella región, de la gran urbe.
Zona metropolitana.
Inclusive ya están exportando lo de Tachaluta, ¿eh? Me invitaron a exportar, pero aquí todavía nosotros aún no producimos una cantidad suficiente como para exportar, ¿eh? En calidad sí competimos, más no en cantidad.
Todavía no.
Esa es la
falta
limitante que tenemos nosotros, Gaby.
¿Cómo cuántos productores hay aquí en Aucla?
Mira, grandes productores son contados, Gaby. Grandes productores somos contados.
¿En qué localidades?
Mira, está una huerta antes de llegar a La Noria. Están otras por aquí en Auclán. Y la que tiene en Corcovado, tu servidor, y otro vecino en Corcovado. En Corcovado somos los productores que tenemos un número considerable de pitayos.
Muy bien, pues bueno, maestro, le quería hacer más preguntas, pero casi ya es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21, hoy que estamos abordando este rico tema del cultivo y tradición de las pitayas. Los invito para que se comuniquen con nosotros, nos quieren compartir algo acerca de este tema, tienen alguna pregunta, se pueden comunicar al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-630. 33 80 65. Vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Pitayas están madurando, hay algunas ya reventaditas. Usa ese pretexto, mi vida, porque quiero mirarte solita. Diles que me dejen venir a cortarlas y sobre una roca te estaré esperando. Casita que te he prometido, en estos momentos la están levantando. Antes te miraba cuando ibas al agua, tus padres no quieren que vuelvas conmigo. El hoyo del agua ya se está secando.
Gracias por continuar con nosotros en Agenda 21. Hoy estamos abordando un sabroso tema que son el cultivo y tradición de las pitayas. Escuchamos la canción Las Pitayas de Raza Obrera. Y bueno, aquí en el estudio nos acompaña el maestro Jesús Huerta. Él es egresado de aquí de la Escuela de Agronomía y también, bueno, es productor, agricultor de pitaya aquí en Outland. Y bueno, estamos platicando aquí en el corte. ¿Cómo es que se cortan las pitayas? ¿Alguna técnica que nos comparta, por favor?
Mira, Gaby, si la pitaya es muy peladora, si el órgano es muy pelador, tú la pitaya la puedes cortar con la mano, si está a la altura de tus ojos o a la altura del brazo, el izquierdo o el derecho. Porque en un cultivo intensivo o un cultivo establecido como el nuestro, como el mío o como el de muchos productores, están los órganos muy pequeña la planta, como al metro de altura, entre metro y dos metros, hay mucha pitaya. El órgano tiene ahí, da muchas pitayas a esa altura. Entonces con la mano las puedes cortar. Pero si ya no las alcanzas con un gancho, con una horquilla de acero, de fierro, con 3-4 picos, y con ella las puedes cortar. Pero comentábamos fuera de micrófonos que nuestros antepasados no conocían el hierro, entonces ellos no tenían horquillas de fierro. Entonces ellos en un carrizo, le hacían tres partes en la punta del carrizo y ahí metían la pitaya, le daban vuelta al gancho y ahí se cortaban la pitaya. En Pechaluta y Amacueca y aquella región, Gaby, allá la pitaya no se pica. También se sigue un, algo, se hace algo similar a lo que hacían nuestros antepasados. No pican la pitaya y la bajan enterita, con todo y espinas, y ellos se acostumbran a pelar la pitaya no en el huerto, sino donde la están comercializando. Es muy diferente. Nosotros aquí en Autlán y Grullo y toda esta región, pelamos la pitaya en el huerto, ahí donde la cortamos, ahí la pelamos, quedan las espinas en el huerto, sirven de abono al final de cuentas, otra vez, integra el suelo. Pero allá en Amacueca siguen la tradición indígena, la tradición antigua, en el corte de la pitaya.
Y bueno, es toda una experiencia esto de ir a las pitayas y comérselas uno ahí en el campo. Hay personas que vienen incluso del extranjero a vivir esa experiencia. Que por cierto, maestro, quiere enviar algunos saludos.
Sí, ¿verdad? Mira, Gaby, aquí se encuentran especialmente, viene al hospital, es una hermana y mi padre, mi tía Rita Huerta, que está en Unión de Tula, viene especialmente de Tijuana, la ciudad fronteriza de Tijuana, a comer pitayas aquí, a las pitayas aquí al Corcovado. Y mis hermanos, una hermana y un hermano, vinieron especialmente de Estados Unidos, y mis cuñados y mis sobrinos vinieron especialmente a las pitayas. Y así sabemos que mucha gente viene por la atracción de las pitayas, vienen a México, vienen a su tierra, a su patria chica, o a su patria grande, más bien.
Sí.
A su mero suelo, a su mero origen, vienen a comer pitayas.
Muy bien, pues un saludo a todos ellos y a todos los que se encuentran aquí en Autlán.
Y un saludo a todos los productores de pitaya, en donde se encuentren, en Autlán, Techaluta, Macueca, Zacualco. Un saludo afectuoso y cariñoso para todos.
Muy bien, pues ¿cuáles son los beneficios de las pitayas?
En primer lugar, quitan el hambre, Gaby, habíamos dicho.
Sí.
Bueno, son nutritivas, son muy nutritivas, proveen de agua,
fibra,
son medicinales. Mira, un señor de, y yo lo he comprobado, lo hemos comprobado en lo personal, pues ya los años a nuestra edad ya poco duerme uno. Pero si quiere uno dormir feliz toda la noche, cena unas pitayas, desayuna pitayas, come pitayas, cena pitayas y vas a dormir como angelita.
¡Ay, qué buen consejo!
Provocan buen sueño. Inclusive las semillas molidas de la pitaya, si apartan las semillas se muelen y una cucharadita en agua, te provoca un sueño muy agradable, placentero. Las semillas molidas. Pero si te comes el fruto, mucho mejor. Entonces, aquí en vez de tomar pastillas, que pudieran tener algún efecto secundario, pues mejor nos comemos unas sabrosas pitayas y nos curamos. También creo que también el diabetes parece que la diabetes la controlan.
La controla.
Porque el azúcar de la pitaya parece que no tiene efectos secundarios. ¿Qué más hace la pitaya? Pues también, el estreñimiento, Gaby.
El estreñimiento
se quita con la pitaya.
También leí que, bueno, mejora el sistema inmunológico.
Sí.
Permite la capacidad de concentración y también mejora la calidad de nuestra estructura ósea y otras propiedades, sobre todo al equilibrio del intestino. Es por eso
pues que, sí, hay muchas vitaminas y minerales
muchas
disponibles.
Muchas vitaminas, hierro, calcio, magnesio.
Así
entonces,
es.
Son muchas las razones por las cuales...
Para consumir pitaya,
además del sabor,
sí.
La tradición y bueno, estos valores
así
que estamos mencionando. ¿En qué otros productos o derivados tenemos de la pitaya?
Mira, Gaby, fabrican vinos, jugos, las sabrosas nieve de pitaya.
Las nieves, sí.
También conservas, bueno, creo que hay una gran...
Con
cualquier fruta, mermelada. ¿Verdad?
Creo que pan también.
Pan también, sí, Gaby, pan.
No he probado el pan, pero...
Tamales, mi mamá nos hacía tamales cuando estábamos chicos. Y conservaba así en tamales, conservaba la pitaya todo el año. Y nos daba tamales de pitaya todo el año.
Ay, qué rico.
Porque en aquellos años, cuando había mucha producción de pitaya silvestre, pues había oportunidad de cortar gran cantidad de pitayas. Y así se conservaban en tamales, sin agregarles azúcar, solas. Sin
el puro fruto.
El puro fruto cocido, deshidratado, se conserva por mucho tiempo,
Muy bien, ya vimos que se corta y, bueno, tradicionalmente se ponen los chiquihuites y se le pone alfalfa. ¿Para qué es esto?
Pues en parte para que no se maltraten unas con otras al transportarse. Pero también tiene la ventaja de hidratarlas. Para que no se sequen al transportarlas, Gaby. Así pueden durar por lo menos un día, sí duran, Gaby. Y el trajín del transporte, ¿verdad? Esa es la principal, yo creo, razón por la que se empaca con alfalfa. O también se tapan con hojas de parota. Aquí se hace con hojas de parota en Auclán. Es lo, aquí es lo tradicional, lo tradicional en Auclán, con hojas de parota. Allá en aquella región del sur de Jalisco es con
alfalfa. Tienen que usar la alfalfa, ¿verdad?
Porque las parotas parece que no las hay.
Ah, y aquí sí tenemos.
Y muchas. Aquí parota pues tenemos muchas. Por cierto, el fruto muy sabroso, el, sí, la vaina muy sabrosa.
El costo de la pitaya, sé que varía mucho.
Mira, ¿cuál es el costo? Si el productor vende directamente, puede vender los frutos más hermosos hasta 10 pesos, 8 pesos, 6 pesos. Pero si lo hace a través de un intermediario, los frutos de 10 pesos, 8 pesos, 6 pesos se van a 2 pesos, Gaby. Inclusive 4 por peso, así se las compra. Entonces para el productor es una tragedia, Pierden en vez de ganar.
Pues bueno, hay algunos estudios que se están haciendo principalmente en la región de la Mixteca Baja de Oaxaqueña, uh-huh, donde se está haciendo un estudio tanto de los beneficios y cómo pues mejorar la producción, incluso para la exportación. Sí, vamos a escuchar un pequeño reportaje acerca de esto, las pitayas de, uh-huh, México, que fue publicado por C&D Market Corporation el 22 de febrero del 2006, y ahí nos vamos a enlazar al siguiente corte de estación.
La pitaya, fruta agridulce y jugosa. Crece abundantemente durante el mes de mayo en la Mixteca Baja oaxaqueña. Por las calles de Cosoltepec, Oaxaca, es común encontrar puestos con esta fruta que no es muy conocida. La pitaya de mayo se cosecha en este mes cuando hace mucho calor. Una vez que se corta, la fruta tiene una duración de 4 a 5 días a la intemperie, pero bien tratada puede durar mucho más. Tal vez por eso no es muy conocida, ya que muchas veces no alcanza a llegar a los mercados nacionales y mucho menos fuera de México. Lo asombroso es que existen muchos tipos de pitaya en nuestro país, y al igual que todas las cactáceas, la pitaya es un fruto dulce y fresco, con alto contenido de agua y fibra, que como otras plantas, puede ayudar al mejor control de la glucosa. Esto ha sido demostrado por diversos estudios realizados en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Hablando de las propiedades médicas de la pitaya, lo que vamos a encontrar es que, como en otras cactáceas, se ha visto que una dieta con pitaya puede redundar en una disminución en los contenidos de glucosa en sangre. Lo que pensamos es que la cantidad de pectinas que tiene esta fruta ayuda a que los carbohidratos se fijen y sean desechados a través del sistema digestivo y evita, por lo tanto, que pasen a la sangre. Aunque no tiene un mecanismo para reducir altos niveles, sí evita que el azúcar pueda entrar al torrente sanguíneo y dañar al individuo.
Los doctores María de Lourdes Yáñez López y Miguel Ángel Armella iniciaron en 1998 una investigación en la zona pitayera, ubicada entre Huajuapan de León, Oaxaca, y Tehuacán, Puebla. Desde entonces, los profesores investigadores han estado trabajando con los pobladores de 35 comunidades, que en total cuentan con 874 hectáreas de sembradíos de estas cactáceas. La producción de pitaya en esa región se calcula en 600 toneladas al año. Considerando que, actualmente, el costo por kilo oscila entre 15 y 40 pesos, las ganancias por su venta convierten a este fruto en un importante factor para la economía de las comunidades pitayeras. Sin embargo, una gran parte de la cosecha se pierde debido al inadecuado manejo de la fruta. Esto sucede porque los productores acostumbran transportar la pitaya en guacales y a los rayos del sol, lo que reduce su frescura a tan solo 2 o 3 días.
En la UAMI estamos encaminados a manejar una disciplina relativamente nueva en México que se llama Fisiología y Tecnología Poscosecha de Productos Hortofrutícolas, encaminada a resolver los problemas de las pérdidas poscosecha. Dicha disciplina consiste en entender los fenómenos básicos de naturaleza biológica, física y química que ayudan a comprender los procesos de desarrollo de los frutos y después del corte de la planta que les dio origen. Estos procesos nos encaminan a dar sugerencias sobre índices de cosecha, métodos de manejo de los frutos y conservación una vez que han sido cortados, para de esta manera extender su vida de almacenamiento y poder llegar con ellos a mercados más distantes. Por lo tanto, vamos a tratar de conservar su vida post cosecha lo más que podamos y extenderla para su distribución y almacenamiento.
Con los resultados de su investigación, los profesores de la UAM están trabajando en la capacitación de los horticultores de la región. La meta es lograr que la fruta llegue a mercados distantes, conservándola fresca por un periodo de hasta 15 días a partir de su cosecha. En el proceso de conservación, la etapa clave es el recubrimiento de la fruta con una película elaborada a base de quitosano. Esa película contiene un desinfectante que permite a la fruta conservar sus cualidades. El recubrimiento a base de quitosano es un elemento diseñado por la doctora Keiko Shirai Matsumoto, profesora investigadora del Departamento de Biotecnología de la UAM Iztapalapa. Esta novedosa tecnología beneficia principalmente a las comunidades que carecen de agua, ya que no es necesario lavar la fruta al aplicar la película protectora. El proceso de conservación se inicia con la elección de la fruta vigorosa y sana, la cual puede clasificarse por color o por tamaño. Es importante saber que las pitayas de cáscara verde son más resistentes que las rojas, porque soportan más el ataque de insectos y ácaros. En ambos casos se desecha la fruta. El siguiente paso es el lavado de la fruta si se quiere lograr una cáscara más natural. Este lavado se hace en las comunidades donde hay suficiente agua. El lavado funciona además como una fase de preenfriamiento, ya que consiste en quitar el calor que la fruta trae del campo para después poder colocarla en enfriadores refrigeradores a 12 o 13 grados centígrados. En las comunidades donde no se cuenta con suficiente agua, se puede omitir este paso. Lo importante es recubrir la fruta con la película de quitosano. El recubrimiento va a oscurecer un poco la cáscara, pero la pitaya quedará protegida y perderá menos agua. Enseguida la fruta se coloca sobre cajas o guacales para su secado. Para ello se pueden utilizar ventiladores caseros. A nivel industrial, se usan los túneles de aire forzado, pero en las comunidades se logra un buen secado con el aire de los ventiladores. Una vez que las pitayas están completamente secas, quedan listas para su empaque. Es muy importante empacarlas de acuerdo con las especificaciones del comprador, que puede solicitarlas por tamaño o por color. En esta ocasión se utilizan cajas para medio kilo, tipo clamshell o concha de almeja. Este tipo de empaque está de moda por ser resistente, manejable y de peso conocido. Sobre todo, es el que actualmente exigen las tiendas de autoservicio. Es recomendable no empacar la fruta en envases de más de 2 kilos, ya que mucho peso hace que la fruta de abajo pueda dañarse, aunque la de encima se vea muy bonita. Cuidando todas las especificaciones del comprador, se conseguirá la apertura de diversos mercados, nacionales e internacionales.
Con esta línea de manejo post cosecha, lo que pretendemos al extender la vida de almacenamiento de la pitaya de mayo, producto muy perecedero si no se le da este tratamiento, es extender los mercados y poder comercializar más lejos de nuestras fronteras, sobre todo en los años en los que hay sobreproducción de pitaya. Al darle este tratamiento, podemos extender su vida de almacenamiento de tal forma que abarque mercados distantes, sirviendo con las normas, ¿verdad?, de exportación de cada país o de lo que cada país nos exija.
¿Y tú? ¿Has probado la pitaya? El trabajo de investigación y de divulgación que durante varios años han estado realizando los profesores de la UAM Iztapalapa ha conseguido que las comunidades pitayeras de la Mixteca Baja Oaxaqueña tengan hoy un procedimiento científico del manejo de la pitaya. Esto, que parece tan sencillo, está permitiendo a los productores de pitaya incursionar en nuevos mercados a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, los profesores de la UAM Iztapalapa están orgullosos con lo alcanzado hasta hoy, pero seguirán trabajando con estas y otras comunidades en un intercambio de saberes que beneficien tanto a la universidad como a la región.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Cuentan que los colores del atardecer están impregnados en ellas. Habitan en los pueblos que han sabido proteger esta tierra caliente y para muchos adversa. Aquí las pitayas no son un fruto cualquiera. Son el sabor de la Mixteca. Son los colores de sus fiestas y el símbolo de una cultura que vibra desde la raíz. Capaz de darle vida durante abril y mayo a este fruto en resistencia, que simboliza el esfuerzo de los campesinos que han visto las lluvias partir. Tierra protegida por las comunidades y sus manos. Este año se estrechan para celebrar la Feria de la Pitaya, tesoro de su cultura. En esta temporada en que los chicoles se alzan al aire para recibir su dulzura y compartirla con todos los visitantes, paisanos y viajeros. El recorrido de la feria contempla los poblados de Santiago Chazú, San José Chichihualtepec, Santo Domingo Tianguistengo, Santa María Camotlán y la Trinidad Huastepec. Visita la Mixteca, consume local, consume lo nuestro. El renacer cultural de los pueblos y de un fruto glorioso que no te puedes perder. Feria de la Pitaya 2018.
Escuchamos el promocional de la Feria de la Pitaya en la región Mixteca. Y bueno, tenemos muchas, muchas ferias, festivales en esta región y en otros lugares, como el Festival de la Pitaya en Casa de los Patios, en Sayula, la Feria de la Pitaya en Amacueca, la Ruta de la Pitaya en Sayula, Amacueca, Techaluta, y bueno, otras más como en Zapopan, Guadalajara. Esperemos que ya próximamente, pues también aquí en la región, podamos tener alguna feria de en torno a la pitaya, ¿verdad, Maestro Jesús Huerta? Y bueno, pues ya estamos en la parte final. ¿Nos quiere compartir, maestro, parte? Sé que hizo usted una composición acerca de sus saberes precisamente ambientales acerca de los cultivos alternativos, en este caso la pitaya.
Mira, con todo gusto voy a compartir una composición que hice hoy. En ella explico la mayor parte de cómo se cultiva la pitaya.
Muy bien.
Y sus beneficios. Dice así: la pitaya es un fruto exótico nutritivo, inclusive de poder curativo, exquisitas a la vista y al paladar, que hasta los dedos te puedes chupar. Pitaya de mayo o aguas podemos cultivar. Muy temprano se tienen que cortar. A la huilota y al carpintero les gusta mañanear. Y al murciélago en la noche le gusta cenar. El colibrí es veloz como una flecha. Las mejores pitayas con su fino y largo pico cosecha. Y la tortolita en los huecos de los pitayos se echa, evitando al cuervo que al polluelo en su nido acecha. En las mañanas todo es alegría. Las aves con la pancita llena disfrutan la frescura y el calor del día. Guamúchiles, camichines, pitayas, ciruelas son motivos de algarabía. Amaneciendo más sabrosos después de una noche muy fría. Las palomitas las comen en el suelo. Colibríes y murciélagos al vuelo. Abejas y otros insectos en un fruto comido encuentran a su apetito el consuelo, mientras las chachalacas en las barrancas causan revuelo. Desde luego con la panza llena.
Con la panza llena, sí.
Cuando plantes un pitayo, cuida que sea pelador. Sano, dulce y blandito al cortador. Que el fruto sea grande y de buen sabor, porque así gusta al consumidor. El árbol por sus frutos se conoce. Así el pitayo los colores de la planta a simple vista reconoce. Así el pitayero los colores de la planta a simple vista reconoce. Espinoso y curvado es el morado. Sale un verso, ¿eh?
Sí.
Espinoso y curvado es curvo, de brazos curvos. Es el morado, siendo el blanco más erecto y delgado. A simple vista lo reconoce uno en la pitayera, Gaby. Los rojos son erectos y más robustos. Hay variedades para todos los gustos. Silvestres sobresalen sus ramas entre los arbustos y los frutos agrios sirven contra los sustos. El amarillo tiene al rojo parecido. De muchos es el preferido. Junto con las demás al chiquihuite dan colorido, provocando el sueño a quien mal ha dormido. De veras que es cierto, ¿eh? Sí, favorecen el sueño las pitayas. Quitan al enfermo lo estreñido, también es cierto, ¿eh? Evitándole el sangrado y el pujido. Bueno, operaciones quirúrgicas dolorosas y vergonzantes, gustando a viejos, jóvenes e infantes. De veras se puede evitar eso con consumiendo pitayas y fibra natural, ¿verdad? Si siembra las semillas, al cabo de 15 o 20 años estarás cosechando. Eso se hace si estás futurizando y a tus nietos un patrimonio dejando, en un cultivo que más está apreciando. Mejor utiliza la planta fisiológicamente madura. Haz la cepa de 40 centímetros de profundidad y 30 de anchura. El sol y el aire o un enraizador la cura, asegurando pronta cosecha y dulzura. Pon composta en el fondo de la cepa o pocito. Eso ayudará a la nueva planta a enraizar. Aprieta la tierra a su alrededor un poquito, de lo contrario el organito se puede secar. Como cerco los puedes utilizar. En marco real o tres bolillos puedes a 4 o 6 metros plantar. Y entre planta y planta la misma distancia conservar. Así la competencia por nutrientes, aire y luz se va a evitar. Poco cuesta criarlo bien parido, dice un dicho. Así una planta fuerte y sana no se enferma y emplaga. El estiércol bien abona y sustenta el cultivo. Y la calidad y cantidad de la fruta cosechada, la inversión y trabajos paga. Al huerto hay que darle mantenimiento. Debemos controlar plagas y maleza. Equinos y bovinos, ahí tienen alimento. Abonan con su excremento, evitando las limpias que por el gasto son un dolor de cabeza. Cal agrícola puedes utilizar si calcio al suelo quieres aportar. Un poco de triple puedes utilizar. Pues un verde intenso tu huerto debe presentar, porque el amarillamiento es síntoma que el cultivo puede morir o marchar. Los daños por hormiga arriera se pueden evitar con estiércol de otro hormiguero. Yo esto lo hice y sí da resultado, Gaby. Da un resultado completo, total, ¿eh? Bien dice el dicho que para que la cuña pita debe ser del mismo palo, ¿eh? Dice, el picudo con la mano lo puedes eliminar, es un mayatote grandote. En la mañana y en la tarde sale a comer y al pitado y dañado mejor lo debes arrancar, esos. Cuando un picudo daña un pitayo, mejor que hay que quitarlo, ¿eh? Ya casi es irreversible el daño. La chinche hedionda es chupadora y provoca quemaduras en los frutos y zona de crecimiento, que como cáncer debes de quitar o cortar. Con un agroquímico se puede eliminar, pero con un caldo sulfúrico la podemos ahuyentar. El gusano barrenador del tallo hay que evitar. Colgando botellas trampas se puede controlar. La palomilla gusta, el agua dulce cenar, y al querer salir de ahí se va a ahogar. Diario los frutos maduros vamos a cosechar. Diario, eso es diario. Eso fácilmente se puede notar. La cáscara se adelgaza y tiende a reventar, y las espinas fácilmente se pueden quitar. De preferencia con la mano se deben de cortar. Con la ayuda de una navaja las espinas vamos a eliminar. En un recipiente limpio los vamos a acomodar, cuidando que no se vayan a rodar. Parte del proceso he contado. De la comercialización no he comentado. Para cultivar y vender no se está preparado. Y el productor casi siempre sale espinado o raspado.
Pues muchas gracias por esta hermosa composición acerca de estos saberes ambientales en torno al cultivo de la pitaya. Pues es el momento de despedirnos, maestro Jesús Huerta. Sé que tiene un poema más, pero el tiempo pues ya se nos está agotando. Le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde aquí en Agenda 21.
Al contrario, gracias a ti y al auditorio que nos ha estado escuchando.
Muchas gracias. Pues bueno, agradezco a todo el equipo de aquí Agenda 21, que tengan una excelente tarde. En estos micrófonos se despide Gabriela Pérez Carrillo. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21. La construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.